Sé que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos oído mucho y hemos incluso conversado acerca de las puertas, ¿no? No sé si puertas abiertas, puertas cerradas, y se me abrió una puerta, y por aquí, por allá. Pero hoy, a la luz de la palabra, queremos entregarte ciertos principios y experiencias que nos han servido mucho como servidores, como matrimonio, como pastores, para poder desarrollar el sueño de Dios. Así que, nada, Lili, bienvenida. Gracias por estar conmigo aquí.
Me siento como si fuera la primera vez que predicar aquí, pero es más cómodo sentados. Y bueno, nada, quiero saludarlos a todos. Y pensando en esto, decidimos hacer, siempre hacemos nuestros sermones juntos, pero decidimos compartir esto porque a veces entramos en un debate cuando estamos haciendo las prédicas. Tenemos diferentes puntos de vista, pero lo más importante es que Dios siempre nos lleva a una misma visión. Y cuando pensamos en las puertas y como iglesia estamos creciendo de muchas formas, a veces el crecimiento no simplemente es en número, el crecimiento es en madurez, en estatura y en gracia, como lo decía el Señor Jesucristo. Y entender que van a haber muchas puertas que se nos van a presentar en el camino y debemos aprender a discernir cuáles son las correctas. Y pensando en el futuro, hablando de los sueños y todo lo que hemos venido hablando y aprendiendo durante esta última temporada, Dios nos ha enseñado que Él prepara el camino y nos prepara a nosotros durante el camino, en ese recorrido, en ese trayecto. Y cuando yo me encuentro con las puertas, yo tengo que conocer dos cosas importantes, y es que las puertas son vías de acceso para entrar y para salir. No solamente son entradas. Cuando yo las visiono solo como una entrada, pienso que todas las puertas que se me abren pueden ser buenas, pero quizás Dios también está poniendo puertas porque es el momento de salir a una nueva temporada, es el momento de salir de una situación. Entonces, cuando hablamos de puertas, tenemos que tomar en cuenta dos elementos, y es que las puertas son vías de acceso para entrar y para salir. Ahora, no suena tan sencillo, no es tan sencillo, porque si nosotros entendemos cuál es la esencia de las puertas en nuestra vida, nosotros vamos a poder cruzarlas, vamos a poder entrar en nuevas temporadas y salir de temporadas, o incluso salir de temporadas estables, entrar a temporadas mejores, salir de temporadas difíciles, entrar a temporadas muy buenas o muy bendecidas, si conocemos realmente qué habla el Señor acerca de las puertas. Y quiero que Jesús me ayude a leer Juan capítulo 10, verso 7.
Antes del texto, reflexionando en tus palabras guiadas por Dios, pregunto, ¿qué es más grande, la puerta o el cuarto donde tú entras? ¿Qué es más grande? Cuando tú vas a entrar a un cuarto, ¿verdad? ¿Qué es más grande, el cuarto o la puerta?
El cuarto.
El cuarto es más grande. A veces nos enfocamos en, esa puerta. Y ustedes vieron el video. Antes de pasar la puerta, había obstáculos, había situaciones. A veces nuestra visión y nuestra vista, perdón, que no están las notas, perdón, pero a veces nos enfocamos tanto en cómo luce la puerta, cómo luce el marco, cómo es la apariencia de esa puerta, y me hace sentir como una cierta seguridad, como que, este es el lugar o esta es la puerta correcta porque se ve bien. Y cuando entras al lugar, te das cuenta que cometiste un error. Entonces, vamos a la luz de la palabra a reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta, ¿sí? Y cuando tú confías en Él, Él te direcciona y te lleva al lugar que Él ha planeado y ha planificado para ti. Así que quédate con esto, ¿sí? La puerta, obviamente, es Cristo. No me enfoco en el cuarto. Me enfoco es en la puerta, que es el enfoque, que es lo que me da la plataforma para poder avanzar. Ahora sí, vamos a la palabra, Juan 10, del 7 al 10. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente. y encontrarán buenos pastos. El propósito, mire esta palabra, tanto hemos hablado de propósito, pero capte aquí su atención. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí yo estoy viendo un futuro grandioso en las manos de Dios. Yo estoy viendo una puerta que se abre para ti y para mí. No sé cuántos años tú estás luchando y buscando la respuesta, buscando cuál es la salida, buscando no entiendo. Siento que cuando entro en esa puerta que aparentemente es para mí, me encuentro en un cuarto que es un desierto, que es soledad, que es sombra, que es muerte. Pero hoy el Señor te dice, yo te sacaré, yo te voy a mostrar el camino, yo soy la luz que te va a mostrar, que te va a guiar, te va a dar el mapa, pero no voy a darte detalles. Porque si Dios nos diera el detalle, no activáramos la fe. Y tú y yo necesitamos la fe para poder creer, la fe para poder caminar, la fe para poder cruzar esa puerta, la fe para entender que Él es la puerta y que por medio de Él yo tengo la libertad y la dirección y la claridad que necesito. No le pidamos a Dios, Dios, dame los detalles. No, dile, Dios, revélame cuál es el camino, dame el mapa, si está en tu voluntad, ayúdame, enséñame, porque sin ti no puedo lograr nada.
Y el Señor Jesucristo es enfasivo cuando dice entrarán y saldrán. O sea, Él es la puerta, Él es la vía de acceso a todo lo que nosotros realmente queremos. Entonces Él dice van a entrar y van a salir libremente. Entonces cuando yo estoy en Jesús, cuando yo creo en Jesús, cuando yo me apropio de la verdad de Jesús, mis entradas y mis salidas van a ser exitosas. Mis entradas y salidas van a representar pastos frescos y vamos a anular el propósito de Satanás para nosotros, porque sí. El propósito de Satanás es siempre poner una falsa expectativa en ti antes de cruzar una puerta y colocar una mentira en tu corazón y pensar que tú vas a fracasar y lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. El propósito de Dios es todo lo opuesto. Él te dice, como estás en mí, yo soy la vía de acceso. Vas a cruzar por puertas que te van a traer alimento y no solo te van a sostener en ese momento, sino que van a generar una abundancia y una plenitud. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de las puertas. ¿Cuántas puertas han estado frente a nosotros y qué hace? Como dice Jesús, nuestra óptica es a veces tan humana y a veces tan terrenal que nosotros, por eso el Señor Jesucristo decía que nuestra mirada tenía que estar puesta en lo eterno, porque cuando nosotros somos muy terrenales, muchas veces todo lo vemos y lo pesamos o lo sopesamos y lo calculamos en esa medida humana de será que me va a salir bien, será que no me va a salir bien, y dejo a un lado todas las herramientas espirituales que Dios me ha dado para dar pasos por medio de la fe, que era lo que tú mencionabas.
Me encanta eso, ya no sé qué decir ya.
Pero sí quiero que hablemos de un ejemplo que él y yo coincidíamos y era de la vida de Pablo.
Wow, es increíble porque quiero, no tengo aquí las notas, ¿no? Pero nosotros a veces tomamos tan en poco lo que Dios hace por nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no, o sea, no lo voy a decir por ustedes, ¿no? Obviamente, ustedes son bendecidos porque hacen el plan de que hacen planes para poder estar aquí, pero más que venir un domingo, ¿verdad? A congregarse, que es bueno, que es lindo. Dios prepara esas puertas.
Así
y son oportunidades. Cada domingo que tenemos la oportunidad de estar aquí y levantar su nombre en alto es una bendición y un privilegio.
Amén.
El servir, ustedes vieron las personas que pasaron al frente y a recibir sus certificados. Es un privilegio servir.
Así es.
Dígame amén. Es un privilegio venir a la casa de Dios. Es un privilegio que Dios abra caminos, puertas, muestre, envíe señales de todo tipo para decirnos que necesitamos estar en la casa de Dios.
Así es.
Necesitamos llevar la presencia de Dios a nuestras casas.
Necesitamos vivir con la presencia de Dios nuestros trabajos.
En todo lugar, en todo momento. Hoy hablaba en inglés y decía esto. No es que usted venga y se va y ya y se acabó. No, es que usted se consagre todos los días, a cada minuto. ¿Y por qué les digo esto, este pequeño paréntesis, porque Pablo fue un hombre que Dios usó y escogió para no solamente cumplir y desarrollar el propósito de Dios que tenía para el mismo Pablo, no, sino que lo usó como instrumento, como trampolín para ser una plataforma y ser puerta para que otras personas pudieran pasar.
Así es.
Y estudiando un poquito de la vida de Pablo, yo resalto algo muy importante, aparte de su liderazgo y todo esto, que es muy, muy interesante estudiarlo a fondo, pero Pablo era una persona humilde. Humilde. ¿Saben por qué? Porque las puertas, el diseño, y quiero que me capte esto, el diseño de una puerta no es alta. No es alta. Hay puertas que son altas, hay puertas que son bien chiquitas. ¿Y qué cuando tú vas a cruzar una puerta y es muy pequeña, qué tú haces? ¿Ah? ¿Y qué significa agacharse? ¿Qué significa bajarse? Humildad. Pablo, él dijo, no, yo voy a ser puerta, yo voy a ser de bendición, así que yo soy grande, pero para humillarme, para agacharme, para ser humilde y para que otros puedan pasar y puedan ver que en Jesús se puede desarrollar una labor y una función ministerial. Cuando hablo de esto, me refiero al mensaje del Evangelio de Jesucristo, a traer salvación, a traer una voz, ser una voz, ser un embajador, traer esperanza, traer una salida a personas, a creyentes que estaban viviendo una... ¿Por qué? Porque Pablo estaba ubicado en un contexto... Pablo tiene un corazón misionero. Uh-huh. Él veía oportunidad. Entonces, él era un soñador. Él iba a un lugar. El plan de él era hacer la voluntad de Dios, obviamente, pero era servir a los demás. Y cuando él veía una oportunidad de poder plantar un pequeño grupo y desarrollar una misión ministerial, cuando hablo de misión ministerial, es de compartir la buena noticia con los demás, compartir del amor de Dios, ser humilde, mostrar la humildad que Jesucristo mostró a los demás.
Tomar del liderazgo de Jesús, y eso fue una de las cosas en las que nosotros coincidíamos cuando estábamos hablando acerca de Pablo, porque sí se puede resaltar muchas cosas de la vida de Pablo y una de las cosas que podemos ver es la forma en que escribía, la forma en que se expresaba, la forma en que lideraba sin estar presente, la forma en que era influencia sin estar en cuerpo presente. Pero una de las cosas que más marca el liderazgo de Pablo es que Pablo se dejó conquistar por Jesús. Y Pablo permitió que esa puerta de acceso que se le abrió en medio de un camino, él la transformó. Él pensó que eso era una puerta de salida para correr a los cristianos y se volvió una puerta de entrada para que los creyentes y las personas conocieran el evangelio. Entonces,
wow, me encanta eso.
Cuando comienza su viaje ministerial, Pablo no solo dice, estoy cruzando la puerta de la verdad, sino quiero ser una puerta para que otros conozcan la verdad. Y cuando tú tomas el papel que tomó Pablo, no importando en dónde estemos, decimos, estoy creyendo en la puerta que es Cristo, me estoy aferrando a este pasto fresco, pero yo no puedo hacer algo con el pasto, yo necesito compartirlo para que alguien se alimente. Y sabes, comienzas a convertirte en un Pablo en el lugar donde estás, porque estás recibiendo y estás dando. Y Pablo toda su vida no la vivió en un púlpito, no la vivió en un lugar tan cómodo como este. Él vivió, su carrera ministerial fue corta y su momento, pudiera decir, de auge fue en la cárcel, porque fue donde Pablo más se expresó, donde Pablo más habló. Entonces, ninguno de los que estamos aquí quiere ser promocionado a través de una cárcel. Nadie se va a inspirar en un momento de prisión, pero en el momento de dolor, ¿qué es lo que sale de ti, de lo que tú te has alimentado? Y como él había consumido ese pasto fresco, como lo dice el libro de Salmos, que el Señor nos lleva por verdes pastos, cuando tú te alimentas del pasto fresco, aún estando en la peor situación de tu vida, tú vas a ofrecer de ese pasto. Y eso era lo que estaba viviendo Pablo. Y Pablo amaba, yo le decía a Jesús, me gustaba porque él era buen amigo, se acordaba de las personas que tenía a su alrededor. Y quiero que leamos 1 Corintios 16, 9. Mire lo que dice Pablo escribiéndole a sus amigos. Estaba en Éfeso, pero le estaba escribiendo a sus amigos y le dice, porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra.
Y si tú ves la vida de Pablo antes, ¿verdad?, de la conversión, cuando Jesús lo encontró, todos hemos pasado por ahí. Todos hemos sido Saulo alguna vez. Veo uno que era antes era Saulo. Hoy es Pablo, gracias a Dios. Sí, todos éramos Saulo en algún momento. Criticamos todo. Lo bueno lo criticamos, lo malo también, nos quejamos por todo, nos quejamos del país, nos quejamos de la economía, nos quejamos de la esposa, nos quejamos de los hijos, que esto, que una queja, todo lo que la comida salada, que la comida insípida, que todo. Y Pablo, para no irme por ahí, ¿no? Porque si no me pongo en matrimonio, pareja, no, no. Pero Saulo, él fue y pidió cartas para arrestar, porque él era un perseguidor de los cristianos. Y él fue a pedir cartas, ¿verdad? Como decir, una orden, ¿sí? Para poder aprensar y poder meter preso a todo lo que él se encontraba, a toda persona que se encontrara en el camino, ¿sí? A toda persona que se encontrara. Entonces, cuando él estaba en ese camino, a agarrar a la gente presa, ahí se le apareció Cristo. Le dijo, ¿por qué me persigue? Entonces, lo que está hablando Lili de esa plataforma, de esa puerta, él convirtió esa puerta, bueno, Dios convirtió esa puerta de exilio, ¿verdad? De exiliar a toda esta gente, meterlas presa, lo convirtió en una puerta de entrada. Ahora yo era el que perseguía, pero ahora Dios se sirve de mí, de mis recursos, para no solamente ser el mejor para Él, ¿no? Ser humilde y poder acercar la gente a Cristo. Por eso aquí habla, dice, se me ha abierto una puerta. ¿Qué puerta Dios a ti te ha abierto? Si Dios nos abre una puerta, es para que seamos, ¿qué? Eficaces. Me preguntaron, hace semanas tuve una reunión con unas personas y le decíamos esto, nuestro corazón, el deseo, el único deseo que hay es ser efectivos en lo que hacemos. En lo que hacemos. Pregunto, hay puertas que Dios ha abierto para ti, pero no hemos tomado la iniciativa de poder confiar en el Señor y seguir adelante y confiar que Él nos va a dar la capacidad, las habilidades, lo hablé hace semanas, de que el enemigo obviamente está tramando en tu contra. Hay un plan del enemigo para ti, para secarte, para desanimarte, para ver, no, eso, este cuento de las puertas yo lo he escuchado en demasiadas predicaciones, lo ha predicado este, aquel, he escuchado mucho de puertas. Ah, sí, pero ¿cuántos años tienes en la misma situación? ¿Cuántos años te has estancado y piensas que has salido, piensas que estás en un nivel sobrenatural? Pero es mentiras. ¿Por qué? Porque no hemos sido efectivos en reconocer que a pesar de que el enemigo tiene un plan en contra de nosotros, el plan de Dios es superior. Amén. A lo que nosotros podamos pensar.
Así es. Y lo que me gusta de Pablo es que era lo que hablábamos al inicio. Él tenía discernimiento porque conocía a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros entendemos que lo que está frente a nosotros es una gran oportunidad. Y Pablo es buscando la forma de comunicarse con sus amigos, les escribe y les dice, quiero estar con ustedes, pero saben, no puedo estar en este momento porque se me abrió una gran puerta. Entonces, sí. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos porque nuestro corazón, nuestras emociones nos piden quedarnos en la misma situación, nos pide quedarnos en el mismo círculo? De repente estamos cómodos con lo que estamos viviendo porque no nos pide forzarnos, no nos pide crecer, no nos pide buscar más a Dios, no nos pide compartir el evangelio. Pero sabes, yo estoy seguro que si tú haces una pausa a eso que te tiene tan cómodo, tan tranquilo, tan quieto, tan paralizado, y te arriesgas a abrir esa puerta que Dios está poniendo frente a ti, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Te vas a sorprender de la forma en que Dios te va a usar. Te vas a sorprender de la gente que te va a poner. Y Pablo dijo, los amo, los quiero, quiero estar con ustedes, pero en este momento hay una puerta grande frente a mí que yo necesito aprovechar. Y no era una puerta que le beneficiara a él de forma económica. No era una puerta que le beneficiara a él de forma financiera o ministerial, o que lo iban a llevar a predicarle a los reyes. No, era una puerta que era hacer lo mismo que él amaba hacer, servir al Señor.
Y a veces las puertas no son como uno quiere.
No, o sea, ni para hacer lo que queremos. Son puertas que nos van a ayudar a desarrollar todo lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Y saben, muchos de los que estamos aquí viajamos a este país y nosotros pensábamos que muchos vinimos de nuestros países con una meta. Necesitamos ahorrar, necesitamos hacer dinero, necesitamos construir un mejor futuro. ¿Cuánto?
Y construir la casa en mi país,
¿verdad? Levante la mano si es sincero.
Sí, yo pensé eso.
Necesito construir o necesito ayudar a mi familia. Y es, todos esos deseos y esas intenciones son buenas. Pero Dios te trajo para hacer algo más. Dios te trajo a ti aquí para que desarrolles algo más. Y sabes, a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué en un país donde no tengo documentos, donde no nací, donde no hablo el idioma, por qué me estás retando a hacer cosas nuevas y diferentes? ¿Por qué esto no me lo pusiste en mi país? ¿Sabes por qué? Porque Dios, en medio de la incomodidad, siempre saca lo mejor de nosotros y nos hace crecer a esa estatura donde solamente Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pablo estaba cómodo siendo un perseguidor.
Cuando sientas incomodidad, ve esto como una oportunidad y tú celebra. Pastor, usted me está pidiendo que cuando me vaya mal en la semana y que ni tenga para la renta y que me esté llamando por Tum o Star o todas las compañías esas cobrándome. Usted me dice que tengo que celebrar. Sí.
Que lo tenga en modo avión, ¿no?
Sí, celebra y di, Dios me dará la salida. Dios me dará la oportunidad. Él me mostrará la puerta. Mi matrimonio va a restaurarse. Mi economía se va a restaurar. Mi vida espiritual se va a enfocar. Me voy a rendir. Porque la clave de ver una puerta es humillarse.
Así es.
Y Pablo se humilló, reconoció. Muchas veces queremos, uy, Señor, ponme la puerta porque, uf, si tú me pones esta puerta por aquí, uy, yo te prometo. No, ¿qué cuento? Eso no va a pasar nada.
Pero viendo a Pablo, Pablo usó tres elementos que tú y yo deberíamos usar cada vez que discernamos que hay una puerta. Y, ¿sabes? Como decía el pastor, todas las puertas pueden ser bonitas, se pueden ver bien, hay de diferentes tamaños, colores, pero cada vez que tú estás en una relación continua con Dios, como dice la palabra en Apocalipsis, yo abriré delante de ti una puerta,
yes,
y nadie la puede cerrar. El tipo de puertas que Dios abre son puertas que nadie, a ningún, no hay fuerza humana, no hay fuerza satánica ni espiritual del enemigo que las pueda cerrar. ¿Sabes por qué? Porque Pablo reconoció que la puerta que se estaba abriendo era una puerta que beneficiaba al reino. Y todo lo que Dios pone delante de ti no solo te va a beneficiar a ti, va a beneficiar el reino. Y sabes, Pablo dijo, oh, esta puerta va a traer salvación. Mi desgaste físico, mi cansancio físico, la distancia de mis amados, pero la cercanía con el Señor. La cercanía con el Señor. Y Efesios 1:18, quiero que Paola me ayude. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Pablo reconoció, tuvo reconocimiento. Las puertas que Dios pone delante de ti te permiten ver lo que Dios va a hacer.
Por eso es importante la visión, porque sin visión no vas a poder reconocer lo que Dios puede hacer a través de ti. Y también puedo agregar algo, que esta visión, ¿verdad? No solamente, o esta bendición, o estas puertas, o la acción que tú tomes, no solamente va a beneficiar a otros, sino a tu legado. Estoy con un tema ahorita de legado, de generación. Porque cuando usted y yo seamos llamados a la presencia de Dios, si Él no viene primero, ¿verdad? Porque yo quiero ser de las personas que se vayan en el arrebatamiento, ¿sí?
Amén.
Pero si algún momento Dios me llama a su presencia, ¿qué dejé yo? Deudas, problemas, familia dividida. Entonces, debemos entender que cuando Dios te usa a ti como puerta, ese reconocimiento, esa visión, no es para ti solamente, para que te mueras. Y cuando Dios te llama a su presencia, se murió la visión con el hombre de Dios, o se muere la unción y la visión con la persona que Dios le entregó eso. Pienso que debemos ser un poco más intencionales con respecto a las puertas que Dios nos abre, porque no es simplemente para nosotros pasar, es para dejarla a nuestros hijos, a nuestra generación y el legado que vamos a construir. Entonces, la clave aquí, como dice Pablo a Éfeso, es que pedir al Señor en oración que nos abra la mente para poder ver donde no hay nada, donde, donde el diagnóstico es muerte, donde el diagnóstico es divorcio, donde el diagnóstico es miseria, donde el diagnóstico es donde no hay oportunidades, es donde ahí tú te paras firme y dices, abre la puerta, dame la habilidad, la capacidad de cruzar. Pero cuando cruzo una puerta no es simplemente por cruzarla y entrar en un estado emocional elevado y sentirme bien o tener notas, sentirme genial o nice o cool. No, es para poder ver y entender.
Así es.
Que hay algo más que yo puedo ofrecer a mi legado y a mi generación.
Sí, eso me recuerda mucho. Y eso era algo que hablaba con Jesús. Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, el Señor nos llamó para servir en una iglesia por un periodo de tiempo de 2 años. Y ese era el contrato humano que había cuando nosotros cruzamos la puerta de venirnos para este país. Y estando trabajando en el ejercicio ministerial, haciendo.
Y si le contáramos cómo fue que. No, pero no lo vamos a hacer. Pero si le contáramos cómo fue que Dios.
Abrió la puerta para mí.
Sí, no, me tomó a mí porque yo estaba muy cómodo donde estaba. Sí. Yo estaba feliz, yo estaba tranquilo. Y así hizo Dios.
Es una predica agarró, de intercesión.
Y agarró Dios y me puso así. Ah, usted sí está cómodo, está en su zona de confort. Oh. Y yo dije, aquí hay una puerta, porque pensamos a veces que las puertas suceden y se abren en nuestra zona de confort, donde nos sentimos bien. No, todo lo contrario, él agarró y me puso la puerta y me empujó, pácata, vete.
Y yo iba en ese paquete. Y cuando llegamos aquí, yo dije, bueno, 2 años, un nuevo país, ganamos en dólares, ¿no? Yo tengo que ser sincera. Y estando aquí trabajando en lo ministerial y ya nos estábamos acomodando, nos estábamos estableciendo. Y de repente ese trabajo que era de 2 años se reduce a 9 meses. Y cuando estamos en el mes de octubre, no, no lo voy a olvidar, ya empezamos a sentir incomodidad, ¿sabe? Y yo empecé a decir, pero Jesús, no sé qué está pasando en mí, no me siento muy cómoda, no siento que esto es parte de mí, no era lo mismo. Claro, uno de mujeres emocional, yo empecé a analizar esas emociones y yo decía, Señor, háblame. Y termina este contrato y por obra Dios obró de una forma sobrenatural y nos dicen, ok, bueno, va a ser por 9 meses, pero tienen 30 días para irse. Y cuando dicen tienen 30 días para irse.
Son 30 días para irse.
Sí, es como cuando te ponen el reloj de arena y lo voltean. Y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Pero, ¿sabes? Esos 30 días fueron determinantes. Porque recuerdo que nosotros comenzamos a ayunar durante esos 30 días. Y lo único que teníamos para hacer era ir al gimnasio. Y no teníamos nada más que hacer. Pero yo le dije a Jesús, hay algo más. Estamos ejercitando el cuerpo para pensar que nuestra mente se sienta ocupada, pero necesitamos ejercitar nuestro espíritu, porque Dios va a abrir una puerta y esa puerta va a ser una puerta que va a venir y nosotros tenemos que estar preparados. Y recuerdo que empezamos a hacer devocionales en la mañana, devocionales en la tarde, devocionales en la noche.
Al mediodía, eso devocionales que...
Nunca habíamos hecho tantos devocionales y...
Leímos la Biblia como nunca antes la habíamos leído.
Y recuerdo que nos íbamos al gimnasio, llegábamos y él hacía una lectura y yo otra. Y empezamos a vivir una dinámica diferente en esa casita donde estábamos. Y recuerdo que en el día 29, porque Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo, yo le dije, Jesús, teníamos nuestra academia de música, pero sentíamos que teníamos que estar sirviendo y haciendo algo, que Dios no se había equivocado con esa puerta que nos había abierto al traernos para acá. Y recuerdo que estábamos en oración y sabe, la humanidad es visible ahí cuando tú lloras y tú le dices al Señor, Señor, no entiendo por qué estamos en el día límite y tú no has respondido, por qué nos has llevado tan profundo en escudriñar tu palabra, pero no vemos claridad qué pasa. Y recuerdo que ese día en medio de una oración tuve una visión donde vi una puerta. Yo no sé cuántos aquí han ido a Disney.
Esa fue en The Universal.
El que han ido a Universal y se ha subido en la atracción, se la recomiendo, de Jurassic Park. Cuando usted sube la atracción de Jurassic Park, usted ve una puerta gigante que se abre para entrar al mundo. ¿Verdad que sí? Y recuerdo que la visión que tuve fue exactamente una puerta de ese tamaño que se abría delante de nosotros. Y era una puerta muy grande, muy grande. Y yo lo único que veía era que la puerta se abría. Y sabe, no vi nada más, solamente vi una puerta abrirse. Pero le dije, Jesús, estoy viendo una puerta que se abre. Y sabe, esa puerta es grande, no entiendo qué hay allá, pero Dios acaba de abrir una puerta. Y sabe, al siguiente día nos llamaron para decirnos, Hay un espacio para ustedes. No es casualidad, no fue una emoción humana, fue Dios preparándonos para la puerta que nos estaba abriendo.
No son los contactos, no son tus capacidades, no son tus influencias, es la divinidad de Dios actuando.
Así es.
¿Por qué? Porque mira lo que te voy a decir, espero que tu espíritu lo pueda captar. En el proceso de esperar respuesta, ¿sí? Esto se me vino ahorita. En esos 29 días, Dios vació todo lo que había en mí. Me dejó, en inglés la palabra es empty, vacío. ¿Y por qué pasó esto? Porque cuando la puerta se abrió, ahí fui lleno. Pero yo no estoy hablando de un estado emocional. Hablo es de la confianza, de la renovación, del reconocimiento de que, hay esperanza.
Amén.
Hay una luz. Y yo no sé si tú estás pasando hoy por un valle de sombra o el que me está escuchando o viendo por internet. No sé cuál sea tu valle, no sé cuál sea esa oscuridad en la que estás, pero Él te mostrará la puerta.
Amén.
Y así estés en el día 29, Él te va a llamar. Amén. Él te va a dar la salida. Él te llenará de su espíritu para que puedas tomar fuerza y valor. Porque en el proceso tú eres preparado, en el proceso eres capacitado, en el proceso eres inspirado, en el proceso Él te vacía, pero te llena con su espíritu, porque Él no puede llenarte de su espíritu si en tu vasija hay duda, hay inseguridad, hay enojo, hay ira, hay frustración, hay rabia. Él necesita vaciarte en el proceso para llenarte de su espíritu, para que te puedas conectar con Él y decir, ahora sí estoy listo para recibir, ahora sí estoy listo para cruzar, ahora sí estoy listo para compartir. Y para activar a los demás.
Así es.
Para activar a los demás. Porque no es llenarte, no es que Dios te abra puertas para ti. No, si te abre puertas es para mostrar un propósito.
Amén.
¿Y cuál fue el propósito de Pablo?
Activar a otros.
Activar a otros. Y hoy, ahí cierra tus ojos. El Espíritu Santo ahí te activa en el nombre de Jesús. Y saca de ti enojo, ira, frustración, rabia, todo pasado, todo dardo del enemigo, todo remordimiento, todo lo que el enemigo quiera traer sobre ti para desanimarte, para buscar atajos, para buscar otras puertas que lucen exteriormente, lucen bien, pero es una trampa el enemigo. Él te dará la sabiduría, Él va a activar la voz del Espíritu dentro de ti para que puedas identificar qué es lo que tú necesitas hacer en el nombre de Jesús, para que tú puedas pasar con seguridad y confianza.
Amén.
Que el que empezó la obra en ti la va a desarrollar y la va a terminar en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor.
Vas a activar a otros.
Amén.
Pastor, no sé cómo hacerlo.
Inspirándolos. Yo pienso que el don que Dios le entregó a Pablo para inspirar a otros fue el don de la palabra.
Me encanta eso.
Porque en la palabra hay vida. Y sabes, tú no necesitas decir que tienes el don de sanar. Porque cuando yo empecé lloraba por los enfermos y todos se morían. Pero igual lo hacía. Iba a los hospitales y oraba. Pero el Señor, en medio de hacer todo lo que hacía, me fue diciendo, habla, abre tu boca, disponte, estudia, léeme, conóceme, búscame. Y yo creo que Pablo en el ejercicio de conocer a Dios lo conoció tanto que todo lo que salía de su boca era vida. Y el don de la palabra es lo que tú necesitas para activar a otros. Mira lo que Pablo les dijo a sus compañeros que no pudo visitar en 1 Corintios 16 al 10. Ya estamos terminando. Dice, cuando llegue Timoteo no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. El 11. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Está recomendándoles y hablándoles a ellos al corazón. Dice, ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. El 13, Paola. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pablo? Y hagan todo con amor. Ahorita no puedo estar con ustedes, ahorita no les puedo enviar un líder, va a ir un joven, anímenlo, levántenlo, sírvanlo. O sea, usted los estaba activando en hospitalidad y servicio, les estaba diciendo, Dios les ha dado mucho para que ustedes hagan. Hagan todo lo que puedan hacerlo con amor, porque eso habla de quién es Jesús. Y eso es estar activado. ¿Sabes? Cuando venga un líder y no ponga las manos por ti, porque hay gente que piensa que todo se trata de orar y todo se trata de que te dé la última profecía. No, una palabra de ánimo tiene que ver con Jesús. Una palabra de hospitalidad, un servicio para alguien con necesidad, una palabra, el don de la palabra, eso tiene que ver con Jesús, porque Cristo es la palabra. Y cuando tú lo compartes, estás hablando de Jesús, estás dando testimonio de Jesús. Pablo les estaba diciendo, ahora no hay un líder físico, pero ustedes tienen mucho para compartir. Y hay mucho que ustedes pueden hacer por aquellos que vienen a servirles. Hay mucho. Y sabe, iglesia, cuando usted entiende esto, usted no solamente se conforma con recibir, usted comienza a dar y se convierte en una puerta. No nos conformemos solamente con recibir. Es el tiempo de comenzar a dar y a compartir.
¿Cuál es la invitación? Es poder ir a ir más hacia esa profundidad, ¿no? Porque Dios nos rescató, nos salvó. Usted lo sabe, las promesas nos persiguen. Incluso hacemos proclamas y rodean los espíritus y cantamos canción. Está todo lindo y hermoso. Pero lo que Pablo está animando a Corinto, le está diciendo, ahí les voy a enviar, ¿verdad?, a Timoteo, un joven pastor que creo en él, que hay confianza, y ahí Pablo está demostrando, ¿sí?, tiene una actitud de una actitud pastoral, de que está, ok, yo no puedo estar, ¿sí?, pero ahí está Timoteo. No, y aquí dice, por lo tanto, que nadie lo menosprecie. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Pablo dijo eso? Porque ya lo había pasado. Sí. Alguien no saldrá por ahí. Ah, este que es muy joven viene a darme palabra. Ni experiencia de la vida tiene. O aquel que ya está muy viejo. Ya él no me entiende mi lenguaje. O es que tiene 4 hijos y no me entiende que no tengo hijos. O es que no tiene hijos, pero porque yo sí tengo hijos. Entonces, no menospreciemos la voz de Dios a través del siervo, del ministro, para que tú y yo seamos puertas para los demás. Primero debemos tener un lenguaje, primero de reconocer que si Dios puso un líder, si Dios puso un mentor, si Dios puso un pastor para guiarnos, no menospreciemos esa voz. No menospreciemos esas puertas a veces que lucen un poquito incómodas. Mira, acordándome cuando Dios nos... Para terminar, voy a cerrar para que me crea. Cuando salimos de esa iglesia y Dios nos trae para Italy, no Italy de Europa, sino hay que ir un día a Italy para hacer la referencia. Una casa, estábamos en un cuarto en donde estábamos, un cuarto pequeño, hay una historia, pero eso para el podcast, no para un domingo. Entramos, llegamos a una casa, 3 habitaciones, espacio todo hermoso, bonito y todo, agradecidos con Dios. Y wow, qué puerta tan hermosa, qué puerta tan... Ahora vamos a hacer iglesia, empezó el proceso, ¿no? Y dije, bueno, listo, vamos a hacer iglesia. Me imaginé una iglesia como Lakewood. Esa es la puerta que yo, porque Dios me ha llamado a la grandeza. Ah, sí, ah, venga para acá para decirle cómo es. Nos fuimos a una taquería de unos hermanitos y tocaba, ahí me fui con la guitarra, con el piano. Yo ni guitarra toco, pero toqué guitarra, no sé cómo, por fe, no por fa, sino por fe. Toqué guitarra ahí en medio del frío y pudimos experimentar. ¿Por qué? Porque antes predicábamos por el mundo hablando de puertas que otros habían abierto para nosotros. Ahora, hoy estamos predicando de las puertas que nosotros estamos abriendo para ustedes.
Para ustedes.
¿Sí?
Así es.
Entonces empezamos ahí a abrir las puertas y a conectar y a, oh, qué lindo. Y en medio de ese lugar, no voy a decir inhóspito, pero no, en ese lugar, ¿verdad? Pude ver, conocer personas maravillosas, maravillosas. Y dije, listo, pasé el examen, abrí la puerta, dejamos ahí establecido, ahora sí vi en la puerta. No, me fui a un lugar más inhóspito todavía, donde no hablaban español, inglés, 100%, y ahí en ese lugar pequeñito, creo que uno más de uno me ha acompañado allá, el lugar se llama Dresden. Tuve experiencias con Dios increíbles con americanos como 10, 15, y fui formado.
Ahí el Espíritu Santo hablaba porque nosotros no hablábamos inglés.
Exactamente, y ministración y cosas, momentos espirituales con Dios. Oh, esa era la puerta que yo miré cuando me vine de Venezuela. No, ni por aquí. Oh, pero no es la puerta que nosotros queremos o deseamos cruzar. No. Cuando tú respondes al llamado y dices, sí, aquí estoy, Él dice, ok, dijiste que sí, estas son las puertas que tengo para ti. Si tú no atraviesas esta puerta, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
No me menospreciar
las puertas. No me las puertas. ¿Por qué? Porque ya voy a terminar la pregunta. En el cielo, Dios nos va a preguntar, ¿y cuántas miles de...? No. ¿Qué puertas despreciaste? Que tenía para ti.
Así es.
Bueno, ya terminemos porque si no sigo predicando.
No, y como consejo pastoral y sobre todo la buena noticia es que Dios va a poner muchas puertas frente a ti. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. No te apresures, no bajes el ritmo, mantén la marcha. Mantén la marcha. Tú has sido equipado para conocer cuál es la oportunidad que Dios está colocando. No tengas temor de hacerlo porque tienes capacidades. Si piensas que es muy pequeña, es muy poquita, es muy... Dios te va a sorprender con lo que hará contigo ahí. Y sabes, lo decimos porque Dios sigue abriendo puertas. Dios sigue abriendo puertas. Y cuando tú sientes que es el techo para ti, Dios dice, tengo una puerta mejor. Porque has aprendido a, en lo poco, hacer lo que tienes que hacer. Y la Biblia dice que el que hace lo poco, Dios lo lleva a lo mucho. Así que pensando en eso, quiero orar.
Oramos, Señor Jesús, tú eres bueno, tú eres santo. Tú abres puertas, Señor, para poder avanzar. Puertas maravillosas. Y a veces también cierras puertas para cuidarnos de tomar malas decisiones y cometer errores. A veces cruzamos puertas equivocadas, pero tú nos rescatas porque tu luz vino a sacarnos de la oscuridad y estamos tan agradecidos por esto. Quiero orar especialmente por los hermanos que están viéndonos online o los que están escuchando este video, este mensaje, que esta palabra resuene en su interior y que tu Espíritu Santo ministre los corazones. Y no importa el valle de sombra, de oscuridad que estén pasando mis hermanos en la fe, tú nos darás la salida, tú les darás la respuesta, porque tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre llegas a tiempo y siempre mostrarás el camino que debemos seguir. Te adoramos y te bendecimos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en otra próxima oportunidad.